Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, una tarde más por estar aquí. Dios mío, es un privilegio de tu pueblo, Señor, poder adorarte como hemos hecho, Señor, honrarte. Gracias, Señor, que tú lo que buscas es un corazón sincero y rendido a ti. Señor, y aquí estamos, Señor, en esa actitud, humillados delante de ti. Señor, nos presentamos como cada día, Señor, en espera de lo que tú tienes, hoy más que nunca, Señor, habla, que tu pueblo escucha, que tus siervos oyen, Señor. Te ruego que me ayudes, Espíritu Santo, tú conoces todas las cosas y yo te ruego, Espíritu de Dios, que tomes control de mi vida, de mis pensamientos, de mi boca, sean tus palabras en mi boca en esta tarde, Señor, que tu pueblo sea edificado, pero sobre todo, que tu nombre sea glorificado. Tu palabra sirva para transformarnos y cambiarnos y hacernos parecernos más como tú, Señor Jesús. Te amamos, Señor, danos oídos para oír lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermoso, hermoso es el Señor, hermoso es estar con Él, amén. Hermoso es estar con los hermanos juntos. Yo me siento en unidad con vosotros, a pesar de la distancia, pues siento que estáis ahí y puedo imaginar vuestras caras, vuestros rostros, y le doy gracias a Dios por poder estar juntos, aunque sea a través de este medio. Amén. Quiero que vengas conmigo esta tarde al libro de Lucas, en el capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Búscalo porque vamos a estar ahí, si Dios lo permite, en el Evangelio de Lucas. Estamos en un contexto en el cual pues ya ha llegado el final del ministerio de Jesús, ha llegado el final y bueno, pues se presenta, está con sus discípulos y quiere darle pues las últimas instrucciones. Sabemos que se los lleva a ese aposento en el cual les habla muchas cosas y a lo largo de los cuatro evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, pues está largamente pues mencionado todo lo que Jesús quiso enseñarles, hablarles, decirles. Les está enseñando acerca del servicio, le lava los pies a cada uno de ellos. Estamos en todo ese contexto, en el contexto en el cual Jesús quiere impactar y traer como su testamento final, sus palabras finales que le queden claras a sus discípulos, a los que habían estado con él de una manera más cercana. Mira lo que dice el versículo 29. Dice, está hablando Jesús, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Les está hablando de evidentemente nosotros hoy lo sabemos, lo que está hablando del futuro, de lo que va a pasar cuando estemos con Cristo. Les está abriendo un panorama como una ventana de lo que venía, ¿no? De las cosas que iban a venir, pero después de estas, de las naturales. Ahora, yo me imagino que en un contexto en el cual ellos estaban pues extrañados, las cosas que Jesús les estaba diciendo, les había dicho varias veces en estos últimos días, muy claramente les había dicho a sus discípulos que él iba a morir, que él tenía que ser entregado en la cruz, que tenía que ser así, les gustara o no les gustara. Pero él les habla del servicio, de quién es el mayor, todas esas cosas. Pero de repente le dice que Él les asignaba un reino, imagínate, wow. ¿Te imaginas a Pedro, a Juan escuchando esas palabras? Yo os asigno un reino, wow. Y me imagino unos a otros mirándose. Y dice, para que comáis y vivéis a mi mesa, en mi reino, wow. Vamos a estar sentados. Y como ellos imaginaban que Jesús iba a ser un rey terrenal, claro, vamos a participar y vamos a estar con Jesús en su mesa, en su palacio, vamos a estar ahí. Y les dice, y vais a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Eso ya era demasiado, los patriarcas, lo que había formado la base del pueblo de Israel. Yo me imagino que todas esas palabras dichas en la boca de Jesús a ellos y en ese momento específico tuvieron que causar un gran impacto en ellos. Porque ya se veían a sí mismos como príncipes, como hombres, que hemos estado 3 años con Jesús. Y entonces, bueno, pues lo que nos tenía que esperar ahora era la recompensa y cosas buenas para nosotros. Se veían como de un tú a tú con Jesús. Wow, nosotros podemos mirarle a los ojos, es nuestro amigo, somos los que estamos más cerca. ellos se veían por un momento, a través de esas palabras, se pudieron ver llenos de privilegios y llenos de autoridad. ¡Wow! Vamos a juzgar a las tribus, a los patriarcas. ¡Wow! Eso era demasiado. Nosotros no llegamos a entender lo que eso, esas palabras significaban para un judío, que eran los 12, las 12 tribus, los 12 patriarcas. Eso era, bueno, es sagrado, intocable. Y les está diciendo Jesús que ellos van a juzgar. O sea, imagínate, ellos estaban imaginando ya ser parte de un reino de autoridad, de cosas maravillosas. Nadie había estado tan cerca de Jesús como ellos y eso era una realidad. Así que ellos, pues, quizás se suponían con derechos extras por su cercanía, por su amistad con el maestro. Habían estado durante 3 años mano a mano con él, habían dormido con él, habían pasado hambre con él, habían sudado con él, habían pasado sed, habían pasado muchas circunstancias, experiencias al lado de Jesús durante 3 años. Eso era verdad. Habían vivido con Jesús momentos únicos, momentos inolvidables, a solas con él, las palabras que solamente les hablaba a ellos y no al resto de la multitud. Así que todos esos recuerdos eran insuperables para ellos. No había nada en la tierra que pudiera superar esa experiencia con ellos. Y dentro de esos 12 discípulos sabemos que hay uno que es de los más famosos, ¿verdad? Que es Pedro. Pedro estaba ahí, por supuesto, escuchando todas estas cosas. Ahí estaba Pedro, ese hombre tan particular, ¿verdad? Era un hombre muy particular al lado de Jesús y estaba sentado esa noche en la cena escuchando todas estas cosas. Yo me imagino a Pedro escuchando que van a reinar, que van a estar con Jesús en una mesa hermosa. Pero, ¿quién era Pedro? Yo quiero recordarte quién era Pedro. Seguramente tú lo sabes, pero es bueno que lo recordemos. Pedro era un pescador, como sabemos, ¿verdad? Pedro era un pescador, era el hermano de Andrés, el primero que conoció a Jesús fue Andrés, y Andrés le habló a su hermano y lo llevó a donde estaba Jesús. Se supone que por todo lo que vemos acerca de su vida en el relato bíblico, vemos que él era un hombre rudo, que era un hombre, como luego lo describen, del vulgo y sin letras, o sea, no había estudiado, era un hombre básico, era un hombre del pueblo, trabajador, era un hombre casado, sabemos que estaba casado, se habla de su mujer y también se habla de su suegra. Y lo que más conocemos de él es que era un hombre como apasionado. ¡Wow! Eso es lo más famoso de Pedro, ¿verdad? Si piensas en Pedro, ¿qué piensas? ¡Ay, pasión! Estaba lleno de pasión. Él tenía una total falta de sofisticación, no me salía la palabra. No era sofisticado para nada. Él en alta jet set no podía estar. Él era de los que cogía la comida rudamente, de los que se limpiaban con la manga. Tenía poca sofisticación. Él hablaba directamente lo que se le venía a la mente sin pensarlo. Él, ¡pum!, lo largaba. Sabemos que era un poco imprudente en sus palabras. Era un hombre, pero era a la vez también un hombre honesto. Pedro era un hombre abierto. Pedro era un hombre transparente que se le veía venir. Tú mirabas a Pedro y sabías quién era Pedro. Tú te dabas cuenta quién era y Jesús sabía muy bien quién era Pedro. Era un poco bruto en su manera de actuar, es una realidad. Además, Pedro estuvo durante 3 años con el maestro y si estuvo con el maestro, vemos que Pedro era un alumno muy preguntón. Es el hombre que le hizo más preguntas a Jesús que cualquier otra persona en el relato de los evangelios. Se contabilizan las preguntas de Pedro mucho más que cualquier otro personaje en los evangelios le preguntó a Jesús. Por eso digo que era un alumno muy preguntón. Él tenía algo muy bueno, que era que reflexionaba enseguida acerca de las enseñanzas de Jesús. Todo lo que él escuchaba de Jesús inmediatamente lo reflexionaba y por eso hacía tantas preguntas. Porque él quería saber, quería entender. Había muchas cosas que no entendía y entonces las preguntaba. Quizá otros eran más tímidos entre los 12, no se atrevían a preguntar aunque ellos tampoco entendieran. Así que le venía bien que hubiera un Pedro que preguntara por ellos. Él le preguntó muchísimas cosas. ¿Os acordáis? Ahí mismo, en la última cena, cuando le dice, ¿quién te va a entregar? O sea, él quería saberlo todo. Él no se aguantaba nada. Él tenía que saberlo todo. Pero también Pedro, tenemos que hablar y ser, bueno, pues, honestos. Él era una persona leal. Se ve por su carácter, por su manera de actuar, que él era una persona leal. Él se convenció de quién era Jesús y se lanzó con todo. Dijo, yo voy a estar con Jesús, yo voy a hacer su voluntad, yo voy a seguirle pese a lo que pese. Estaba convencido de quién era Jesús. Acordaos que fue él quien dijo, tú eres el Cristo. Él estaba convencido de quién era Jesús. Era un hombre de convicciones. Pero igual que era un hombre de convicciones, también era un hombre lleno de debilidades. Tenía grandes debilidades. Su carácter, ese carácter que hemos hablado, que era un carácter apasionado, tan apasionado, lo llevó a cometer muchos, muchos errores, y algunos de ellos muy graves, por esa pasión que manifestaba, ¿no?, de su carácter. Fíjate que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 42, Andrés, como os he dicho antes, fue el primero que conoce a Jesús. Y entonces, claro, como buen hermano, va corriendo a buscar a Pedro, a su hermano. Y le dice, mira, he conocido al Mesías, he conocido a alguien del que estábamos esperando, porque ellos ya, Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista, su corazón ya estaba preparado. Y entonces dice la palabra en Juan 1, dice, y le trajo a Jesús. Dice, y Jesús, mirándole, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Ese fue el primer encuentro entre Jesús y Pedro. Por supuesto que Jesús ya conocía a Pedro, pero Pedro no conocía a Jesús. Y ese fue el primer momento en el que Dios había determinado que ellos dos se encontraran. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención desde el primer momento cómo le habla Jesús. Tú imagínate, Pedro le están diciendo, he conocido al Mesías, eso eran palabras mayores. O sea, era decir, el Mesías prometido, el ungido, el que nos va a salvar, la promesa que está escrita en todo el Antiguo Testamento, eran palabras mayores. Y que de repente le diga, lo he conocido, yo me imagino que diría, mi hermano se le ha ido la cabeza o qué le pasa, pero yo voy a ver de qué me está hablando mi hermano. Y al mismo encontrarse, Jesús le dice, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas. Vas a tener un sobrenombre, vas a tener un nombre nuevo. Desde el primer momento, Jesús vio en él un pedazo de roca. Porque eso es lo que vio en Pedro cuando lo miró. Porque dice, Jesús mirándole le dijo, tú eres Simón. Simón sabemos que significa junquillo, algo débil. Un junco es algo débil. Dice, tú eres Simón. Pero Jesús vio en él una piedra, un pedazo de tierra, de piedra que podía pulir y podía transformar. Él no veía lo que cualquier otro podía ver. Yo creo que quizás por su carácter, las personas que le rodeaban lo conocían y sería de aquellos que los que le rodeaban le decían, ¡ay, este Simón! ¡Ay, y la mujer, qué dolores de cabeza! Yo muchas veces he pensado en la mujer de Simón. Y diciendo, ay, es que tiene un carácter este hombre, ay, es que mete la pata, es que es un imprudente. ¿Os imagináis? Ese Simón con su carácter, sin pasar por las aguas del bautismo, sin pasar por la mano de Dios, imagínate cómo tenía que ser. Pero Jesús no vio lo que todos veían, a un Simón, a un bocón, a un imprudente, no. Él le dijo, tú eres Simón, pero lo que Jesús vio no es lo que era en ese momento, tú eres, le está diciendo, tú eres Simón, eso es indudable, tú eres lo que eres, tú eres quien eres, igual tú eres tal, yo soy Marisu, tú eres quien eres, con todas tus debilidades, con todas tus grandezas, con todo lo que tú eres. Es así como Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, conozco todas tus cosas, conozco quién eres, conozco tu carácter, tú eres esto, indudablemente es así, pero yo quiero decirte que yo estoy viendo tu futuro. Y tu futuro va a ser que tú vas a ser una roca, tú vas a ser un Pedro. Es verdad, tú eres Simón, pero vas a llegar a ser llamado roca. ¿Qué es en realidad que le dijo Jesús al decirle esto? Te voy a transformar en alguien que no eres. Y eso es maravilloso. Que Dios se te presente, que Jesús se te ponga delante y te diga, mira, tú eres Simón. Sí, indudablemente lo eres, no lo vamos a negar, tú eres así, pero yo te voy a transformar en alguien que no eres hoy, pero que lo puedes ser mañana. Y son palabras de esperanza. Porque si miramos solamente a Pedro o ese Simón en ese momento tan débil, tan lleno de falencias, lleno de fallos, de errores tan garrafales, podemos decir, uff, nos podemos mirar a nosotros mismos y decir, pues, que cuando tú te miras, cuando tú ves que fallas, cuando tú ves que no avanzas, tú puedes decir, tú eres Simón, tú eres fulanito, fulanita, sí. Pero qué bonito que Jesús te diga, tú eres esa persona, pero yo voy a hacer que tú llegues a ser el hombre y la mujer que yo deseo que tú seas. Por eso le está diciendo, tú te vas a transformar en alguien que no eres. Yo sé que Simón en ese momento no entendió nada. Pero esas palabras dichas así de la boca de Jesús tuvieron que sonar maravillosas, aunque no entendiera totalmente. Jesús llegó a nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer como yo. Te voy a transformar, te voy a usar. Y todas esas palabras que Dios viene y te dice que son maravillosas y qué es lo que tú sentiste la primera vez que escuchaste esas palabras. Dios tiene un propósito para ti, Dios te ama, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Son palabras que produjeron vida, asombro, ganas de seguir adelante. Y eso fue lo que le sucedió. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Simón. No entendía lo que le estaba diciendo, pero produjo vida, palabras que trajeron vida. ¿A quién no le va a gustar escuchar eso, verdad? A todos nos gusta escuchar ese tipo de palabras que nos hablan no solo de lo que somos, sino de lo que podemos llegar a ser. No comprendía, pero esas palabras impactaron su vida y lo enlazaron a Jesús. Esas palabras. Y para colmo, se convirtió en uno de sus íntimos. Sabéis que fue uno de los tres íntimos que Jesús siempre apartó. Cuando yo creo que al paso de los años, ¿no? Desde ese momento en que conoció a Jesús y todo lo que se transformó, todo lo que pasó en esos tres largos años, yo me imagino que él se sentía pletórico. ¿Qué más podía pedir? Si estaba viendo milagros, si estaba diciendo, es que en verdad es el Hijo de Dios, es que estoy con el Mesías, es que estoy a su lado, es que encima soy de sus cercanos, de sus íntimos, de los que siempre me llama. Yo me imagino a un Pedro pletórico, completo. Y ahora imagínate las palabras que hemos leído. En la última cena, aunque Jesús les está hablando de otras cosas, pero les está diciendo que les espera un reino, que van a tener una mesa, que van a estar con él. Yo me imagino a ese Pedro inflado, completamente inflado. Pero fíjate que en la boca de Pedro, muchas veces, a lo largo de esos tres años, experimentó cambios. Hay que ser, bueno, pues condescendientes también con él, y hubo una serie de cambios, aunque no fue el cambio completo, evidentemente, hasta que la salvación no se consumó en la cruz, no podía venir el Espíritu Santo y todo lo que sabemos. Pero fíjate, por ejemplo, una de las ocasiones cuando Jesús está hablando y entonces él está empezando a hablar de que tienen que morir, empieza a exigir más, y todos los que le seguían, dice que dejaron de seguirle. Y eso está en Juan 6. Y alarmados vienen Pedro y vienen los demás y dicen, ¡ay, Jesús, no hables así tan duro! Porque mira, se te están yendo todo tu público, se te va, las multitudes están, ya no les gusta lo que tú les estás diciendo. Y Jesús, sin moversele un pelo, le dice, ¿os queréis ir también vosotros? Yo no tengo problema, si os queréis ir, ahí tenéis la puerta. Y es cuando él le dice, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En verdad, Pablo estaba experimentando un cambio profundo de transformación durante esos tres años que estaba con Jesús. Y le dice, Pedro estaba siendo transformado. Fíjate luego, quiero que veas cómo las cosas que sucedieron más importantes. En Mateo 16:16 es cuando le pregunta, ¿qué dicen de mí? Y dice, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que tal, que cual. Y dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate que aunque siempre hemos dicho, wow, eso tuvo que subirle su autoestima, decir, wow, O sea, Jesús lo honró delante de todos y le dijo, eso te lo ha revelado mi padre. Pero si tú ves realmente las palabras que Jesús le dijo, le está diciendo, tranquilo, Pedrito, está muy bien lo que has dicho, está bien, es una gran verdad. Yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente. Pero ¿sabes qué? Pedro, esto no viene de ti. Esto viene de mi padre, que te lo ha revelado a ti en este momento. Así que no te pongas medallas, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. No es tu mérito, Pedrito, tranquilo. Aprende a no llevarte los méritos, sino a darle gloria a Dios. Y fíjate que unos pocos versículos después sabemos que es todo lo contrario. Parece que la moneda da la vuelta y es cuando él, claro, ya se había ensanchado diciendo, yo fíjate qué revelaciones tengo del Padre. Que de repente le dice Jesús, apártate de mí. No le dice Pedro. Satanás, porque me eres estorbo, me eres tropiezo, porque yo tengo que hacer la voluntad de mi padre, aunque tú no la entiendas. Pedro tenía muy buenas intenciones, como la tenemos nosotros tantas veces, ¿verdad? Tantas veces tenemos tan buenas intenciones, pero nuestras intenciones, aunque sean buenas, son humanas. Y nuestras intenciones humanas, la mayoría de las veces, no obran conforme a la justicia y la voluntad de Dios. Y en ese caso era lo que estaba sucediendo. No es que Pedro le estaba diciendo nada malo, es que Pedro no estaba mirando bajo el prisma de la voluntad de Dios. Y por eso se convirtió en un tropiezo para Jesús y para que se cumpliera la voluntad. Es más, Jesús le dice, mira Pedro, te voy a enseñar algo. No solamente es que me está haciendo estorbo a mí para llegar a la cruz, sino tengo algo que decirte a ti y a todos vosotros. La cruz no solamente es para mí, la cruz es para ti y para todos los que me van a seguir. ¡Wow! Yo me imagino que esas palabras ya no le gustaron tanto. Las de hace un rato cuando le decía, no te lo reveló carne ni sangre, pero ahora, ¿cómo Jesús? Primero me dice que es un estorbo, ahora me dice que yo también necesito llevar la cruz. ¿Esto qué es? Pedro no entendía lo que Jesús le decía en muchas ocasiones. Y todo ese recorrido, a grandes rasgos, es el de Pedro hasta llegar a este relato en el cual están sentados en esa mesa, en la última cena, con Jesús, donde Jesús les estaba hablando tantas cosas. Y después de hablarle de esos reinos y esas grandezas, se dirige a Pedro de una forma directa. Y me recuerda a la misma manera en cómo se dirigió la primera vez que le habló, la primera vez que se encontraron. Le dice de una manera directa, puedes leerlo conmigo en el versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ay, yo creo que todo eso que estaba hablando del reino y la grandeza, de repente se le pinchó el globo. A Pedro y a todos los demás se le pincharía el globo. ¿Cómo? Pero es que directamente le habla a Simón. Le dice, Simón, Simón. Es la manera en que le conoció. ¿Qué es lo que le dijo cuando Jesús lo conoció? ¿Tú eres qué? Tú eres Simón. ¿Cómo le está hablando ahora? Simón, Simón, te conozco, Simón, te conozco muy bien. Esa era su naturaleza. Simón era su naturaleza. Era su primera esencia. Era tal como lo había conocido, era tal y como era él, un Simón. Fíjate lo que le dice Jesús. Les está desvelando los secretos del cielo. Dice, Satanás os ha pedido. Y todos inmediatamente nos trasladamos al libro de Job, ¿verdad? Cuando Satanás pidió delante de Dios a Job para probarle y para machacarle, porque esa fue la palabra, machacarle para probar su fe. Pues algo parecido. Una vez más se presenta. Es más, la palabra pedido que se usa aquí en el original significa demandar en pleito judicial. Es decir, que el diablo allí en la corte celestial se presentó una vez más como esa ventana que corre y desvela en el libro de Job. Y cuando debe ser que estaban hablando de los discípulos de Jesús y entonces el diablo dice que los pide. Por eso dice que es una demanda en pleito judicial. Entrégamelos, entrégamelos. Estaba incluyendo a todos, pero de una manera, porque dice, os ha pedido, o sea, estaba refiriéndose a todos, pero de una manera particular y especial se está dirigiendo a la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque era la hora del examen final. Era el examen final para Pedro. Porque en este momento se iba a demostrar si seguía siendo Simón, ese Simón, Simón, que estaba hablando Jesús, si seguía siendo Simón o si podría llegar a ser llamado Pedro, como le había dicho en un principio, tú eres Simón, tu naturaleza es Simón, débil, junquillo, de acá para allá, sin estabilidad. Pero vamos a ver si a lo largo de estos 3 años podemos llegar a llamarte Cefas, Pedro, piedra. Se va a demostrar si ese Simón puede llegar a convertirse en un Pedro. Ahí el diablo se presentó para demandar la vida de los discípulos. Fíjate que todos ellos, no solo Pedro, sino todos los discípulos, habían estado con el mismísimo Hijo de Dios. Eso es, bueno, es algo tremendo. Estuvieron en su forma humana, pero era el Hijo de Dios. Habían estado a su lado, lo habían tocado, habían estado con él. Habían visto su poder en acción, habían escuchado su palabra de vida eterna, habían visto la autoridad que Jesús tenía sobre las tinieblas, habían estado con él. Ahora, el diablo venía delante de Dios para pedirlos, a todos ellos que habían visto ese poder, esa gracia y ese respaldo en la vida de Jesús, para demostrar que todo eso había sido en vano. El diablo quería demostrarle a Dios, quería decirle, mira, todo este esfuerzo que has hecho con esta pobre gente durante estos 3 años, yo te voy a demostrar en un momento que todo tu trabajo ha sido en vano y que no va a haber fruto de todo esto que tú has hecho porque son débiles humanos. Y yo hago así, yo soplo y los tiro. Y vas a ver que todo lo que tú has hecho en ellos no va a servir para nada. ¿Te imaginas? Porque el diablo sabía que ellos eran de carne y hueso. Y el diablo está acostumbrado a tratar con hombres, está acostumbrado a tentarnos en nuestra carne. Y dijo, yo sé cuál es el punto débil de ellos y yo voy a acabar con ellos. Déjamelos, le dijo a Dios, y ya verás lo que voy a hacer con ellos. El diablo le dijo, ¿sabes qué? Va a ser más Simón que nunca. ¡Ja! Y se estaba ya restregando las manos. Va a ser más Simón que nunca, va a ser más débil que nunca. ¿Y sabes qué? Nunca jamás va a llegar a ser ese Pedro que tú quieres que sea. Ya se estaba frotando las manos. Tengo el plan perfecto para acabar con este Simoncito. Este Simoncito no es nada para mí. Y les dice Jesús, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo me imagino los ojos de Simón y los ojos de los otros 11 abiertos a no poder más, diciendo, ¿qué nos está diciendo Jesús? Esta noche nos está diciendo cosas muy raras. ¿Cómo que el diablo nos ha pedido? ¿Qué es esto? Pero el ser zarandeado como trigo es un proceso, amados, necesario, muy necesario. Para que todo el trabajo de siembra, para que todo el trabajo de cuidado, para que todo el trabajo del riego, de la cosecha, tenga sentido, amados. Todo el proceso que sufre una semillita, que se siembra, en este caso, bueno, pues como trigo, como el ejemplo que pone aquí Jesús del trigo, todo ese proceso que lleva esa semillita, es tremendo todos los procesos que tiene que llevar desde que el sembrador lo coge, lo pone en la tierra, lo tapa, todos los cuidados que tiene que hacer, lo tiene que abonar, lo tiene que regar, tiene que esperar, tiene que velar para que al final se convierta en una espiga llena de fruto. Tiene que pasar todo ese proceso. Pero si pasa todo ese proceso y aún se ciega, se corta y se ciega y no llega al tiempo del zarandeo, amados, no ha servido de nada. Queda infructuoso, no sirve para nada. ¿Cómo se hacía en aquel tiempo el zarandeo? ¿Cuál era el proceso? A grandes rasgos era así. Se echaba ese trigo que se había recogido, que se había cosechado, esas espigas, se echaban al suelo. Y se le pasaba por encima una tabla muy pesada que tenía, sabéis que tiene como un trillo, ¿no? Que le ponían piedras cortantes. Y esa gran y pesada madera, una y otra vez, se pasaba por encima de ese trigo. Era un trabajo violento y de fuerza. Tenían que una y otra vez pasarlo por encima de ese trigo. ¿Para qué hacían eso? Para que la cáscara se abriera. Ese era el propósito, que la cáscara se abriera. Luego en el cedazo se sacudía con mucha violencia, no era un toquecito, no, con mucha violencia se tenía que mover de un sitio para otro. ¿Para qué? Para que el grano, que era lo que pesaba, quedara en el cedazo y para que la paja, pues saliera volando con el viento, pues saliera volando y se liberara el grano, se liberara la semilla. Es un proceso violento y hasta, si uno lo ve, puede parecer destructivo. Puede decir, ¿pero qué están haciendo? Están machacando el fruto, lo están rompiendo. Es como si desde que se sembrara la semilla, la planta vive con un mimo. Tiene el mimo del suelo, del agüita, va creciendo el viento, el sol. Es todo ese proceso de crecimiento, es como que estuviera mimada y cuidada esa semilla. Pero de repente el tiempo cambia y de repente siente que ¡ay! Se mete una hoz y la cortan. ¡Wow! Y no solamente que una hoz la corta, sino que de repente se siente apretada entre manojos, la ponen con otras espigas. Y los atan y los cargan y ay, ¿qué me está pasando? Si yo era una espiga muy feliz, soplaba el viento y yo me movía libremente y de repente está ahí apretada y no se puede mover, casi respirar, está ahí la espiga metida, es trasladada de lugar, oh, se mete en un granero, se mete en un sitio cerrado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el paisaje? Todo se ha oscurecido, se ha estrechado y ahora encima se le tira al suelo, se le golpea. Y se le zarantea. ¡Uf! Pero, ¿qué es lo que está pasando con esta semilla? ¿Qué es lo que está pasando con este trigo, con esta espiga? ¿Y por qué Jesús lo compara con Simón y con ellos? Porque Pedro tenía que demostrar si él era o no era un fruto maduro. Porque sabéis que este proceso que se le aplica al trigo, solamente se le hace pasar por este proceso cuando está maduro. Entonces Jesús quería saber si Pedro estaba maduro, si esos 3 años habían servido de algo en su vida, si realmente Pedro había cambiado y había sido transformado por Jesús durante esos 3 años. ¿Sabes qué? Dios no quiere acariciar tu carne. Muchas veces pensamos como esa espiguita, oh, qué feliz soy, y todo es suave y todo es fácil, pero llega un momento en el que cuando tú ya has crecido y se supone que ya estás listo, que tu fruto ha madurado, llega un momento diferente en el cual Dios dice, ahora es el momento de entrar en otro tiempo y en otro proceso. Porque Dios lo que quiere es la esencia de lo que está dentro de ti. Dios no viene a decirte, ay, pobrecito, no. Podría haberle dicho, ay, Simoncito, Simoncito, pobrecito mío, ay, yo te quiero evitar todo esto, no. Le dijo, te han pedido, Simón, y tú vas a pasar por una prueba y tú vas a pasar por un zarandeo muy serio y muy grande, porque yo quiero ver la esencia de lo que hay en ti. ¿Y qué había dentro de Simón? ¿Qué es lo que había dentro de Simón? Había un Pedro, pero sabéis que había una cáscara muy grande que lo rodeaba, una cáscara muy dura que estaba rodeando a ese Simón y le estaba impidiendo que saliera el Pedro que llevaba dentro. Por eso le dijo, tú eres Simón, pero un día va a salir lo que hay dentro de ti. Y sabes que lo que hay dentro de ti, un Pedro. Y para que salga ese Pedro, tú tienes que pasar por el zarandeo. Para que Pedro se manifestara, Simón tenía que desaparecer, tenía que volar como esa paja volaba. Porque Simón era la cáscara, era la paja que estaba rodeando y asfixiando al Pedro, al fruto, a la semilla que llevaba dentro. Esa palabra que Jesús había proclamado sobre él era una palabra que venía del cielo. No era una invención de hombres ni un deseo de Simón. Era una palabra que había determinado y determinaba un destino para Simón. Tú vas a ser llamado Pedro. Ese es tu destino. Eso es lo que yo tengo para ti. Por eso la paja era Simón y tenía que volar y tenía que dejar irse. Tenía que irse para dejar libre a ese Pedro que estaba todavía asfixiado dentro de Simón. Hay una palabra dentro de ti que muchas veces está asfixiada. Tú puedes decir, tú eres tal, tú eres así, pero Dios tiene algo diferente para ti que está dentro de ti. Y amado, para que eso salga, no vamos a tener un trato diferente a Pedro. Hay que pasar, amados, nos guste o no nos guste, hay que pasar por el tiempo del zarandeo, por el tiempo del trillo, donde eres, donde es machacado, triturado, donde tu carne, ¡ay!, sangra por todas partes, donde tú no quieres, donde te quejas, donde gritas, donde clamas, donde no entiendes. Pero Dios dice, es que es necesario, hay que matar a Simón para que pueda resucitar Pedro. ¿Qué hay dentro de ti? Piensa en esta tarde, ¿qué hay dentro de ti, qué hay dentro de mí, que todavía no ha salido? Porque quizá pensamos, no, yo ya llevo muchos años. Eso pensaba Pedro, yo ya llevo mucho tiempo, estoy con Jesús, es mi amiguete, es mi compi. ¿Podemos llegar a pensar así? Ya lo tengo todo, yo ya me lo sé todo, ¿quién me va a enseñar? Pero quizá hay todavía muchas cosas dentro de ti, muchos Pedros dentro de ti, muchas palabras, muchos propósitos de Dios que no han salido, todavía no se han manifestado a causa de ese Simón que todavía está envolviendo. Y hemos visto que Simón es la parte carnal, la parte humana, la parte que cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Pero, amados, es necesario morir a todo eso. Si quieres saber lo que hay dentro de ti, solamente hay un camino. Tienes que pasar por el cedazo de Dios. No hay otro camino. Simón se creía muy fuerte y muy maduro y capaz de enfrentar cualquier cosa, y por eso le dijo a Jesús, no, yo no solo, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, no, yo estoy dispuesto a morir contigo. Él pensaba que iba a lograr muchas cosas, pero Simón jamás iba a lograr eso, y Jesús quería que él lo supiera, porque Jesús lo sabía. El problema era que Simón no lo sabía. Aunque era llamado Pedro, todavía era Simón. Y Jesús le dijo, tú tienes que aprender una lección, Simón. Tú solo no lo vas a lograr. Simón nunca lo va a alcanzar. Tú, Simón, nunca va a alcanzar los propósitos eternos. Van a ser siempre un impedimento, como le tuvo que decir Jesús, me eres estorbo. Amado, Simón es un estorbo en nuestro camino. Tu vieja naturaleza. Es que yo soy así. No, amado, ese es Simón. Simón podía decir, es que soy así. Es que es mi carácter. No. No, amados, siempre Simón va a ser una piedra de tropiezo en tu camino. Por eso Jesús quería solucionar ese problema, porque sabía que él por sí mismo no lo iba a poder solucionar y dijo, la única solución es que entre en ese cedazo de mi padre, que él sea bien vapuleado para que se dé cuenta que Simón jamás lo va a conseguir, que tiene que dejarse y en las manos de Dios tiene que permitir morir para que salga ese Pedro que está dentro de él. Él confiaba en sus fuerzas, pero todo eso era paja. Él confiaba en su convicción. Era un hombre de convicción y de impulso y de iniciativa. Era un hombre de experiencia, pero nada de eso le servía, porque eso era todo lo que era Simón. Y Simón tenía que quedar atrás en el pasado. ¿Sabéis que la paja no aguanta el zarandeo? Solo el trigo queda después de un zarandeo. Y eso es lo que Jesús se proponía. El diablo tenía un plan maléfico. Quería destruir, quería dañarlos, quería robar todo lo que ellos tenían, machacarlos como hizo con Job. Quería destruir su fe, su vida, quería destruir al Pedro que había dentro de ellos. Ese era el plan maléfico del diablo. Por eso se frotó las manos, me los ha entregado, ahora por ellos. Como cuando dice, cuando los mandó de dos en dos Jesús a los discípulos, a los 70, y cuando ellos vuelven, que vuelven tan contentos, se los sujetan, los sanan, los enfermos. Y dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo a la tierra, desesperado. Su reino estaba siendo conmovido y no sabía cómo detenerlo. Le faltaban secuaces para detener todo aquello. No podía porque había una autoridad superior sobre la tierra. Su plan maléfico era ese, destruir a Pedro y que viviera Simón. Destruir a cada uno de sus discípulos. Con Judas lo logró. A causa del propósito, quería destruir al mismo Jesucristo, tenía la desfachatez de pensar que iba a poder acabar con el Hijo de Dios en su forma de hombre. El trigo solamente es el que aguanta el zarandeo. Si hay cosas que se van de tu vida, chao, chao baby, porque son paja, amados. A veces son relaciones que se van de tu vida porque son paja. A veces son situaciones personales, cosas interiores que se tienen que marchar porque son paja, pertenecen a Simón, y Simón no puede tener parte con Pedro en ninguna manera. Jesús quería que en sus manos quedara Pedro y que Simón se fuera para siempre. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, es que Jesús es hermoso, nos ama, quiere que quede lo bueno, quiere que quede lo que tiene peso, lo que va a dar fruto. La paja hace mucho bulto, pero no pesa ni sirve para nada. Cuando les estaba diciendo todo esto, los discípulos obviamente no entendían absolutamente nada, obviamente que no entendían. Pero dice el versículo 32, si os ha pedido, es una realidad, os lo tengo que decir, pero, bendito pero, yo cada vez que sale un pero de esto le doy gloria a Dios y digo aleluya por los peros de la Biblia. Porque si hubiera acabado ahí, yo os aseguro que Simón hubiera sido machacado, los discípulos, no hubiera quedado uno, ni siquiera uno hubiera quedado, ni de muestra habían quedado. Pero ahí estaba ese pero, tranquilos, no os asustéis, tranquilos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti que tu fe, yo, me gusta cuando Jesús dice yo, porque eso me recuerda al gran yo soy. Se estaba poniendo como el omnipotente, como el Dios soberano, como el todopoderoso yo. ¿Sabéis quién soy yo? Pues yo, ese gran yo soy, he pedido y he rogado por ti. Y si Jesús había pedido por él, era una oración ya contestada. Porque recuerdas cuando Jesús se pone delante de la cueva donde estaba enterrado Lázaro y él levanta su voz y dice, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo he hecho por causa de ellos. Yo sé que siempre me oyes. Entonces, si Jesús les dice, yo he rogado por ti, gloria a Dios, ya es una oración contestada porque es una oración escuchada por el Padre. Todo lo que Jesús pedía, el Padre lo escuchaba y se lo concedía. Yo me imagino que Jesús se puso a orar y le dijo, mira Pedro, me he enterado de que el diablo viene contra ti, era lo que le estaba diciendo. Mira, tú eres amigo, tú eres alguien que yo voy a usar, pero me he enterado de que tu adversario tiene un plan terrible, maléfico contra ti. Viene contra ti, pero tranquilo, yo ya he pedido a mi padre, así que no hay nada que temer. Como te dice, mira, abre la puerta de tu casa, que ahí hay uno con una pistola que te va a disparar, pero tranquilo, que yo he orado para que la bala no te haga nada. Y tú, sí, me parece muy bien, pero mejor no abro la puerta, ¿vale? Mejor no lo probamos, no lo intentamos. Yo me imagino que algo así tuvo que pensar Pedro en ese momento. Pedro no había vivido esa experiencia todavía, no sabía. Él lo único que escuchaba era zarandeo, problemas, pruebas, ¿qué me va a pasar? Y yo me imagino que no le gustó en absoluto esa idea que le estaba diciendo Jesús del zarandeo. Pero Pedro tenía que aprender a confiar en Jesús, Pedro tenía que aprender a confiar en su palabra, Pedro tenía que deshacerse de Simón para empezar a actuar y convertirse en el Pedro que Dios quería que fuera. ¿Y qué pidió Jesús? El gran amigo de Pedro, ¿eh? Jesús era el gran amigo de Pedro. ¿Qué pidió? Le dijo, Padre, si es verdad, el diablo viene a zarandearlos. Así que, Padre, yo te pido que mi amigo Pedrito no sufra, que no llore, que no lo pase mal, que no pase ninguna prueba, porque es que mi amigo, por favor, Padre. ¿Le pidió eso al Padre? En ninguna manera. Como su buen pastor que era, Jesús era su buen pastor, sabía muy bien lo que necesitaba Pedro. Y no le iba a negar la oportunidad de ser transformado y de ser cambiado. Jesús hizo la mejor oración que podía haber hecho. Que su fe no falte. Y esa palabra falte es que no cese, que no muera, que no acabe. Ese es el original. Cesar, morir y acabar. Fíjate qué gran oración. La mejor oración para nosotros, nuestra conveniencia, nuestra carne. Nos gustaría que Jesús pidiera por nosotros diciendo, por favor, que mi hijita no sufra, que no pase por aquí, que no tenga ninguna prueba, que todo sea un camino de rosas para mi hijo, para mi hija. Nos gustaría que esa fuera su oración. Pero Él sabe realmente las cosas que nosotros necesitamos. Y Él sabe que nosotros necesitamos que nuestra fe que nuestra fe no falte, amados. Nuestra fe no muera. Que nuestra fe no cese, amados míos. Porque lo más importante en la vida de un cristiano, amados, es la fe. No es que lo pasemos bien, no es que todo nos vaya de maravilla, es la fe. Porque a través de la prueba de nuestra fe es cuando se demuestra nuestra madurez. ¿Cuánto de Pedro hay en nosotros y cuánto de Simón nos queda todavía? Cuando pasamos por pruebas, enseguida le decimos a Dios, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, Señor, ¿cuándo va a terminar todo esto? Y Jesús está orando por mí, que tu fe no falte. Cuando tú le dices, Señor, ya no puedo más, el Señor está orando y diciendo, que tu fe no falte. Cuando tú estás diciendo, Señor, pero es que esto duele demasiado, el Señor está orando por ti ante el Padre, que su fe no falte. Cuando tú estás diciendo, Señor, yo siento que voy a morir, Él está orando delante del Padre y clamando por ti, que su fe no falte. Esa es la mejor oración que tú puedes tener. Es la mejor oración que Jesucristo, como sumo sacerdote y buen pastor, puede hacer por cada uno de nosotros. De todo lo que Jesús podía haber intercedido, fue precisamente y únicamente acerca de la fe. Porque la fe es lo que sostiene tu vida. La fe es espiritual, no es natural. La fe es lo que te va a sostener. La fe es lo que te va a hacer alcanzar ese Pedro que todavía está dentro de ti. Si algo está hoy en peligro, amados, es la fe. La fe la quieren ahogar. El enemigo anhela que muera la fe. Que cese la fe en tu corazón, en la iglesia, en las naciones. Lo quiere, lo anhela, lo busca. Mientras nosotros continuemos siendo Simones, le vamos a hacer poco daño al reino de las tinieblas. Simón era muy bocón. Y yo voy, y yo hago, y yo quito, y yo pongo, y tengo una espada. ¡Guau, guau! Simón hace mucho ruido. Pero ¿sabes qué? El diablo se ríe de Simón. ¡Oh, oh, oh! Mira, te pongo la zancadilla y ¡pum! Te caes de bruces al suelo. Muy fácilmente a Simón lo tiene en su mano, porque la carne no es espiritual. La carne pertenece a este mundo, son nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros malos deseos. Y por eso el diablo se ríe de los Simones. Cuando somos Simón, le hacemos muy poco daño a él y a su reino. Pero si tú te conviertes en Pedro, su reino tiembla y su reino es sometido a esa autoridad. Por eso es que directamente el diablo los pidió a todos, pero muy especialmente a Simón, porque no quería que se convirtiera en Pedro, porque si llegaba a ser un Pedro, ¡ay, ay, ay!, la que se le venía encima al diablo y a todas sus huestes. Pedro es un árbol sólido, es un árbol fuerte, fructífero, como hablábamos el jueves anterior, que da un fruto abundante en su tiempo. Como José, que estuvimos hablando de José. José también fue zarandeado durante 13 largos años. José fue zarandeado. No fue un día, ni una semana, ni un año. Fueron 13 años de zarandeo constante, llevado de acá para allá. ¿Y sabes qué? Dios lo permitió. Dios permitió ese zarandeo hasta que salió esa semilla en la que había vida, en la que había madurez. Ya tenía poder para reproducirse. 13 años molido, 13 años pisado, triturado, hasta que no quedó nada de esa paja, de esa cáscara en él. Y ahí fue cuando ya no quedaba cáscara, es que Dios levantó a José y mostró el que no paja, sino, como lo describe la Biblia, el grano desnudo, sin cáscara, útil. El diablo sabía, entre comillas, sabía que no podía detener al Hijo de Dios. Era demasiado para él. Pero sí lo intentó con sus discípulos. Y dijo, yo tengo que frenar esto. ¿Y sabes qué? Lo va a intentar contigo también. Lo intenta una y otra vez lo intenta. Pero fíjate, saber que esto es una verdad y que esto es una realidad. Estamos en el ojo de mira del diablo como lo estaba Simón. Como lo estás tú y como lo estoy yo, como lo está todo aquel que quiere servir a Dios y amar a Dios de corazón y ser ese Pedro, ser tal como Dios ha dicho que seamos. El enemigo no va a atacar nada que no represente una amenaza para él. Escucha esta frase. El enemigo no va a atacar nada que no represente una amenaza para él. Si ese Simoncito, el diablo, no lo hubiera visto como una amenaza, lo hubiera dejado tranquilo. Pero si tú estás siendo atacado, si tú te sientes que estás en ese ataque, que parece que todo me pasa a mí, que todo me viene sobre mí, ¿no será que quizás es porque eres una amenaza para el reino de las tinieblas? Y ¿sabes qué, amado? Eso es una buena noticia. Si el diablo está interesado, es porque algo está sucediendo en tu vida. Fíjate que ningún ladrón entra a robar una casa vacía. ¿Has visto un ladrón alguna vez entrando a robar una casa que está vacía? ¿Verdad que no? Jamás. ¿Entran dónde? Donde hay algo que se pueda robar. El diablo quiere meterse en tu corazón y cuando tú te sientas atacado, piensa, hay algo que él quiere robar. ¿Qué quería robar en Simón y en los discípulos? Su fe. La fe que durante 3 años Jesús había estado depositando, regando y abonando durante 3 años. Y dijo, antes de que se haga fuerte, yo lo voy a arrancar, lo voy a robar, lo voy a robar. Él se había estado llenando de la palabra de Dios, de la vida de Dios, y ahora el diablo quería robar esa fe y esa vida que había sido depositada en el corazón de Pedro. Pero mira, si tú no tuvieras gloria, si tú no fueras un llamado, si no tuvieras llamamiento, el diablo no te atacaría. Así que, por eso os he dicho, son buenas noticias. Por eso cuando Jesús le estaba diciendo esto, ellos se espantaron, me imagino Simón espantado, nosotros también nos espantamos. ¿A quién le gusta pasar por pruebas y pruebas duras? A nadie, amados, nadie nos gusta. Pero eso nos hace ver que hay un llamamiento, que hay una elección sobre nuestras vidas. Y eso es lo que el diablo quiere robar en nosotros, ese llamamiento. Pedro era un escogido, Pedro era un llamado, era un apartado y por eso se hizo el blanco del infierno. Por eso nosotros, amados, también nos convertimos en blancos del infierno cuando precisamente, amados, hay algo de Dios en nosotros. ¿Por qué me pasa esto? Porque, amados, hay un llamamiento sobre ti. Yo muchas veces he hablado con personas, hijos de Dios, que dicen, es que parece, a los demás todo parece que les va bien, les sale maravilloso, y no sé por qué a mí todo se me traba, y parece que todo lo tengo que luchar, y yo siempre me río y digo, ¿será porque habrá un llamamiento en tu vida? ¿Será porque hay un Pedro poderoso dentro de ti que Dios va a usar? ¿No será por eso? No lo mires por el lado de, ¡ay, pobre Simoncito, lo que le están haciendo! No, gloria a Dios, que el Pedro está saliendo, el llamamiento está saliendo. El infierno no va a poder prevalecer contra lo que el cielo estableció en la tierra. Amén, di amén a eso. No va a poder prevalecer lo que Dios ha establecido en la tierra, lo que él ha dicho acerca de ti, lo que Jesús dijo desde el primer día cuando miró a los ojos a Simón. Dijo, tú vas a ser Pedro, había sido establecido por Dios y no por los hombres, entonces el infierno no iba a prevalecer, ni iba a poder robar ni destruir esa palabra, gloria a Dios, aleluya, no lo va a poder destruir en ti, no lo va a poder destruir en mí, no lo va a poder destruir en la iglesia de Jesucristo, lo que Dios ha establecido en los cielos se va a confirmar y se va a hacer en la tierra. Ahora, eso no quiere decir que el diablo entre medias no lo va a intentar una y otra y otra y otra vez, pero mira, miremos, aprendamos a mirar que estamos en el cedazo de Dios. Aprendamos a mirar y a saber y a considerar que si Dios le permite al diablo, si Dios le da permiso al diablo, amados, es porque hay algo bueno que quiere sacar de nosotros, que todavía está escondido, guardado y encerrado en esa cáscara de Simón. Por eso es una buena noticia. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios porque a través de ellas morimos a nosotros y Él puede vivir en nuestras vidas. Simón sería Pedro, como Jesús lo había dicho, y eso nadie, ni el infierno, ni el mismo diablo, lo iba a cambiar. Aleluya. Pero sí se iba a probar. Piensa que lo que Dios ha dicho nadie lo va a cambiar, pero Él va a permitir que se pruebe. ¿Sabes por qué? Porque es necesario para nosotros mismos. A través de esa prueba, ver lo que Dios ha hecho en ti, ver la mano de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, amados, estar en el cedazo de Dios es lo más maravilloso que nos puede suceder. Porque es un tiempo de madurez, es un tiempo de cambio, es un tiempo de convertirnos en árboles fuertes, sólidos, verdes, fructíferos, como Dios quiere que seamos. Dios no quería que se quedara toda la vida como Simón. Dios no quiere verte toda la vida como un árbol seco, que está ahí, un Simoncito, bueno, está ahí, escucha la palabra, viene a la iglesia. Ese es Simón. No, Dios quiere hacer de ti un Pedro, todo lo que ha dicho acerca de ti, todo ese propósito, ese llamamiento. ¿Por qué crees que Dios te llamó, te salvó? ¿Por qué hoy estás aquí? No solamente es para alabar a Dios, es maravilloso, es para cumplir un propósito. Pedro tenía que cumplir un propósito, tú tienes que cumplir tu propósito también. Y para llegar al cumplimiento de él, indefectiblemente, amados, tenemos que pasar por el tiempo del zarandeo, nos guste o no nos guste, amados. Y os tengo que decir que esta palabra, que seguramente la hemos escuchado con más o menos detalles o con un énfasis o con otro, de una manera muy especial, toda esta palabra vino a mi vida en un tiempo de extrema prueba, de extrema dureza, de sentirme trillada como ese trigo, como hemos dicho, como lo hacían, pasaba el trillo y lo rompía una y otra y otra y otra. En ese tiempo fue que llegó esa palabra y fue un aliento a mi vida para decir, Señor, síguelo haciendo. Aunque mi carne se rebele, aunque Señor, yo hay veces que ya no puedo más, yo ya no resisto esto, yo ya tiro la toalla, pero Dios estaba diciendo, deja que salga Pedro, deja que salga el llamamiento, deja que salga en la nueva naturaleza, todo el propósito, todo lo que yo he dicho acerca de ti. ¿Y sabes qué? No hay otra manera de hacerlo. Nosotros queremos buscar atajos, nosotros queremos buscar caminos fáciles, pero Dios nos dice el camino es la cruz, el camino es la muerte y no hay otro camino. Y Él nos lo demostró con su propia vida, que no había otra forma de hacerlo. Él nos enseñó el camino que debemos seguir. Pero a pesar de que le dice estas palabras que me imagino que lo turbaron de una manera tremenda, después que le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le dice, y tú, hablándole a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! Y le está diciendo, me vas a negar tres veces, pero tú cuando regreses, cuando vuelvas, tú vas a confirmar a tus hermanos, dice, vuelto. Y entonces después vemos, si quieres un poquito más adelante, el versículo 61, cuando están juzgando a Jesús y Pedro está en ese patio y lo ha negado ya tres veces, en tres ocasiones, dice el versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¡Uy, qué mirada! Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Wow! Y sabes que esa mirada que dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. Dice que lo miró. ¿Sabes que me recuerda la primera mirada? Porque dice que cuando Andrés llevó a Pedro y se presentó, dice, y mirándolo Jesús. Esta era la segunda mirada, pero era una mirada muy diferente. Era la misma mirada a Simón. En la primera mirada le dijo, a Simón, tú eres Simón. Y en esta segunda mirada le estaba diciendo, tienes que deshacerte de Simón una vez para siempre. De una vez por todas, tú tienes que deshacerte de ese Simón. Era la segunda vez que lo miraba. Lo traspasó con esa mirada, porque Jesús lo conocía, porque Jesús sabía todo lo que había dentro de él. Esa palabra mirar significa observar fijamente. Es la palabra en el original, discernir claramente. Porque esa mirada no solo que lo miró, sino que estaba discerniendo en su corazón lo que estaba pasando, sus pensamientos. Mientras cada vez que él negaba a Jesús, ¡no lo conozco! Ese era Simón gritando, ¡socorro! ¡No quiero que me mate! ¡No quiero que me pase nada! Era su carne gritando, pero yo me imagino Pedro dentro de él gritando, ¡no, calla Simón, calla, no! ¡No niegues a tu Señor, no lo niegues! Y era una lucha entre Simón y Pedro. Y parece que estaba en ese pulso, ¡ay, a ver quién gana! ¡Buah! Parece que había ganado Simón al Pedro que llevaba dentro. Y Jesús lo miró y miró a Simón. Le dijo, hijo, es necesario que pases por esto. La cáscara era tan dura de Simón, que no dejaba salir a Pedro de ninguna manera. Así que era la hora del zarandeo. Para Simón era ahora o nunca. Y dice el versículo 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque Pedro vio su debilidad, Pedro vio su incapacidad, Pedro vio su impotencia. ¡Qué tristeza! ¿Qué sintió él en ese momento cuando lloró amargamente? Que había fracasado. Él se sintió como el peor fracaso. Pero no era así, amados. No había fracasado. Jesús ya le dijo que, ya le había advertido, le había hablado, que aunque le iba a negar hasta tres veces, él iba a volver. ¿Ves lo que le dice? Yo he rogado por ti y tú una vez vuelto, es decir, ya Jesús le estaba diciendo, tú vas a ser probado, pero tú no vas a quedar como fracaso. Tú vas a regresar, tú vas a volver, pero no va a volver Simón, va a volver Pedro. Y Pedro va a cumplir su llamamiento y Pedro va a cumplir todo el ministerio y toda la palabra y todo el deseo de mi corazón. Va a morir, se va a quedar atrás Simón. ¿Y quién va a volver? Simón no. Ahora, ¿quién va a regresar? ¿Quién va a volver? Y va a confirmar a sus hermanos, va a ser Pedro, la nueva creación. Lo que has pasado, todo lo que tú has pasado en tu vida, es lo que le estaba enseñando a Simón. Tú vas a pasarlo mal. Y Dios te puede decir, tú lo vas a pasar mal, o lo estás pasando mal, o lo vas a pasar mal. Pero ¿sabes qué? Todo eso que tú has pasado es para que seas testimonio a tus hermanos. Por eso dice, después que haya pasado todo, tú ve y confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que hay que confirmar? Que se puede sobrevivir. Yo te lo digo hoy, amados. Se puede sobrevivir y salir victorioso del zarandeo. Amén. Amén. Así es. Él iba a fijar, iba a establecer la fe de otros al haber sido él probado. Su fe fue probada, fue trillada. Y dijo, y como yo he podido, con la ayuda del Señor, yo he podido salir de esto, yo vengo a confirmaros a todos vosotros que es posible salir en victoria del zarandeo. Que no mires las pruebas, sino que mires el fruto después de las pruebas. La prueba produce solidez, produce estabilidad. La prueba quita la cáscara. Y recordar que quitar la cáscara se hace con golpes, se hace con violencia, se hace con pruebas. Pero él dice que lloró y lloró muy amargamente porque él amaba a Jesús con todo su corazón. Y de verdad, Simón de verdad deseaba con todo su corazón proteger a Jesús. Con todo su corazón, él había sido completamente sincero. Yo voy a entregar mi vida, era el deseo de Simón. Pero Simón nunca lo iba a alcanzar, jamás. Por eso lloró tan amargamente, porque él lo había dicho de corazón, pero se dio cuenta que Simón era incapaz, era impotente. No podía hacer lo que Pedro le hablaba dentro, Simón no lo podía hacer. Y lloró amargamente. Pero lo que te pone a llorar hoy va a ser tu testimonio más adelante. Pedro lloró ese día amargamente, pero esas lágrimas después se convertirían en un testimonio para todos sus hermanos. Fíjate que para hoy se han pasado años, siglos, y todavía es un testimonio para nosotros. Esas lágrimas, esa prueba que tuvo que pasar él para nosotros hoy es un testimonio y confirma nuestra fe y nos enseña que si él tuvo que pasar, nosotros también tenemos que pasar por el mismo camino. Tú eres autoridad de aquello que vences. Tú eres autoridad de aquello que vences. Por eso los pueblos luchan unos contra otros y el que vence subyuga al que ha vencido y toma su territorio y toma todo. Por eso tú eres autoridad de aquello que vences. Pedro venció a Simón y eso es lo que Dios anhela contigo y conmigo. Dios quiere que seamos autoridad, no como esa autoridad de que yo tomo, arrebato y ahora voy a ser el más rico. No, no me refiero a esa autoridad. Yo me refiero a la autoridad que te da el haber pasado por la prueba, la autoridad que te da el haber pasado por el trillo, por el cedazo, el haber muerto a Simón. Y tú ves que el Pedro, el llamamiento y todo lo que Dios ha puesto en ti está empezando a resurgir. Pedro venció a Simón. Y Dios lo va a hacer también con todos nosotros. Nosotros fuimos llamados. Fíjate que el propio Pedro, escribiendo después sus cartas, sus epístolas, la primera y segunda de Pedro. En primera de Pedro 2, versículo 21, les está hablando y les dice, desde su propia experiencia les habla, dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por fin, Pedro se dio cuenta cuál era el camino y cuáles eran las pisadas de Jesús, la cruz. Y cuando Jesús le habló de eso, en aquella noche no entendió nada, se rebeló. Simón no quiere nunca morir. Según Simón quiere una vida cómoda y fácil. Si tú quieres una vida fácil, quédate siendo Simón. Pero jamás alcanzarás el llamamiento, el propósito santo de Dios que tiene para tu vida. Él mismo dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucediera, porque es necesario pasar por la prueba, amados. Si tú quieres llegar a ser quien Dios ha dicho que seas, amado, nada ni nadie te va a librar de ese tiempo de zarandeo y de prueba. Pero acuérdate siempre, aunque te lo sepas de memoria, a veces es difícil recordarlo cuando lo necesitamos. El Señor está pidiendo por ti, igual que en aquel día. Jesús, como sumo sacerdote y como delante del Padre, intercede por todos nosotros y dice, Padre, que su fe no falte. Señor, gracias te damos en esta tarde, amado Rey. Que no falte, Señor, ese es el rema de esta palabra. Que no falte la fe, que no falte el arrojo, que no falte la obediencia, que no falte el decir aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieres. Señor, saca lo precioso en medio de lo vil. Lo precioso era Pedro. Señor, lo vil era Simón. Por eso, Señor, ayúdanos a sacar lo precioso de en medio de lo vil, de en medio de la carne. Que la nueva creación prevalezca, que el llamamiento, la gracia, todo lo que tú has depositado en cada uno de nosotros no se quede asfixiado ni ahogado. Señor, que Simón no nos ahogue. Señor, que no lo permitamos. Si hay que golpearlo, tú lo golpearás, porque tú nos amas y lo que ha salido de tu boca se va a cumplir. Muchas gracias te doy, Señor. Tú, Dios mío, vas a cumplir tu propósito, pero tú vas a permitir también que nuestra fe sea probada. Probada por el oro, Señor, más preciosa, Señor, que ese oro. Probada en el fuego, probada como oro, Señor. Gracias te doy en esta tarde. Gracias, Dios mío, por esta palabra sencilla. Pero, Señor, es una palabra vivida. Por tanto, es una palabra llena de autoridad, Señor. Yo te lo ruego para mí, para mi casa, pero te lo ruego para todos mis hermanos, que así sea, que no falte la fe en este tiempo. Amén. Que Dios te bendiga y el Espíritu de Dios traiga a tu memoria esta palabra cuando te encuentres en el zarandeo. Dios te bendiga.